NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas, bienvenidos, una tarde, un día, cualquier hora, NNC Radio Fapa con vosotros y con vosotras. Saludo especialísimo a todos los oyentes y las oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bueno, estamos aquí enredados. Y esa es la propuesta que os queremos hacer hoy, esta semana, enredarnos en las redes sociales. Parece que está de moda, no, es algo más que eso. Bueno, pero como es habitual, vamos a tomarnos la licencia de recordaros algunas convocatorias, algunas notas de prensa, en fin, lo que vaya cayendo en estos minutejos, que no va a ser más, ¿eh? Bueno, para aquellas y aquellos que están un poquito rezagados, tened en cuenta que el curso de formación habilidades directivas ya va para la segunda convocatoria. La primera comenzó el día 13 de octubre y aquellos que queráis apuntaros a ese curso tendréis fecha para el 10 y 23 de noviembre en el horario de 18 a 20 horas en la sede de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres Francisco Giner de los Ríos, calle Pilar de Zaragoza 22, Bajo Jardín. Ya que estamos de cursos, os recordamos también que está el de gestión de APA, que tendrá lugar los días 21 y 28 de octubre y 4 y 11 de noviembre. 4, 11 y 18 de noviembre. En el mismo horario, de 18 a 20 horas, y en la calle Pilar de Zaragoza 22, Bajo Jardín. Otro curso propuesto para el mes de noviembre, los días 16 y 25, es el del funcionamiento del Consejo Escolar del Centro. Os recordamos que esta semana es cuando se constituye la comisión que va a llevar a supervisar los consejos, las votaciones para la renovación de los consejos escolares. Bueno, tenemos también un programa especial del que vamos a hablar con más detenimiento con uno de los organizadores, porque ya dijimos no hace mucho que en el Ateneo de Madrid el sábado 23 va a haber pues una jornada especial sobre redes sociales. Justo el monográfico de esta semana, ¿casualidad? Bueno, esta es una convocatoria para las APAs de los centros bilingües el día 27 de octubre, el miércoles, a las 18 horas, en la sede de la Federación, ya lo hemos dicho, Pilar de Zaragoza 22, Bajo Jardín. Es una convocatoria para tratar el bilingüismo en la Comunidad de Madrid. Esta convocatoria para las APAs de los centros bilingües, que ya sabéis cómo está la cosa. Vamos a ver qué podemos hacer entre unas y otros y demás. Bueno, esta es una convocatoria que nos llega de la Asociación de Vecinos Valle Inclán, en la calle Luis Cabrera 51, semisótano. El sábado 30 de octubre a las 12 del mediodía se inicia la andadura El Ciclo Intercultural de Educación, la escuela de mañana con la primera mesa debate sobre la educación que los padres y madres deseamos para nuestros hijos. Hemos pensado que la presentación del ciclo, dicen los convocantes, del ciclo dedicada a las AMPAs podría ser además un homenaje a la labor que realizan en los colegios muchas veces en la sombra. Se podría abrir, si fuera necesario, un servicio de guardería en el local mientras se desarrolla el debate. Es decir, que cuando me ha llegado a mí esta convocatoria aún no estaba claro, pero por si acaso os doy un teléfono. Tomad nota. 914139210. Estaba viendo el concurso de la Asociación Tambor de Hojalata del 15 al 20 de noviembre, concurso de jurados infantil y juvenil. La Asociación para la Promoción, Divulgación y Defensa de la Cultura Audiovisual en la Infancia y la Juventud, Tambor de Hojalata, invita a concursar a los jóvenes menores de la Comunidad de Madrid para ser miembros del jurado infantil y del jurado juvenil del 7º Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud. Pueden participar los menores entre 8 y 17 años. El objetivo principal es que los niños menores participen, utilicen de manera constructiva su capacidad crítica para llegar a un acuerdo y determinar la película ganadora del FICI. Y los interesados en participar deben ver una película cualquiera de la que harán un resumen, sinopsis y una crítica. En fin, os recomiendo, por un lado, la página web de la FAPA, donde hay un link que os llevará a las convocatorias, tanto de esta, del concurso de jurados infantil y juvenil, como la de otro concurso también organizado por la misma asociación Tambor de Hojalata, concurso de mini historias audiovisuales. El FICI, Festival Internacional de Cine para la Infancia y la Juventud, tiene su sede en la calle Marqués de Valdeiglesias 5, primero izquierda, y tomad nota del teléfono por si queréis preguntarles directamente. 91-531-3156. Bueno, esto lo acabamos de ver hace un momentito, es de la Consejería de Cultura, la Semana de la Biblioteca, con motivo de la celebración del día 24 de octubre, del Día de la Biblioteca de la Comunidad de Madrid, te invita a participar en diversas actividades y concursos que se van a realizar en las bibliotecas públicas. Si estás interesado, solo tienes que acercarte a tu biblioteca más cercana y apuntarte en la actividad que quieras realizar. Desde el 18 al 24 de octubre habrá cuentacuentos, talleres infantiles, un concurso wifi, maratones de fotografía, regalo de libros a bebés e incluso votaciones para elegir el nombre de un escritor que llevará a partir de entonces la Biblioteca Pública Central. Sí, estoy de hecho viendo un año, un carné, un libro. Si tu hijo tiene menos de un año, hazle el carné de bibliotecas y le regalamos un libro. El desafío wifi, esto para aquellos que estén entre los 14 y 18 años, participa en el desafío wifi, puedes llevarte un lote de libros y un ebook. Y tu primer, tú pones el nombre, es para el concurso de dar nombre a la Biblioteca Central, y hay un maratón fotográfico el día 24 de octubre. Bueno, las convocatorias que tengo aquí darían para muchísimo, no sé qué hacer con tantas. Bueno, para aquellos que estén interesados, les digo la fuente. Por un lado, la Consejería de Educación, concurso escolar Consumópolis del 15 de septiembre, ya lleva su tiempo, hasta el 29 de noviembre. Estaba viendo la campaña de respeto y apoyo al profesorado, que llega a un 91,4% de la población. Podríamos hacer un programa dedicado a esta campaña, podría ser interesante. Madrid estrena, esto es de fecha de 7 de octubre, Madrid estrena este curso 36 nuevos comedores escolares. ¿Será por eso que las becas de comedor están teniendo el lío que están teniendo? ¿Que están llevando a que muchas familias no puedan llevar a sus hijos al comedor? ¿Que les tengan que dejar con un sándwich? ¿Y que algunos centros tengan que dar de comer porque les da vergüenza dejar a los niños en el patio sin nada? Bueno, será el estreno de tanto comedor. Bueno, esto no quiero que se me pase. Ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso 2010-2011. Recordad que en la Comunidad de Madrid se han cerrado muchas rutas escolares, pero tenemos por un lado al Ministerio que entre los días 13 de octubre y 15 de noviembre plantea la posibilidad de solicitar ayudas escolares que irían desde 306,86 euros alumno curso hasta 870,46 euros alumno curso. Esto está publicado en el BOE de 12 de octubre. Echad un ojo. Veo por aquí el concurso You for Energy hasta el 1 de mayo, así que lo comentaremos más adelante. No obstante, en la página web de la Consejería de Educación tenéis la información. El día 31 termina el concurso Graffiti y Matemáticas 2010, también en la misma página de la Consejería de Educación, y comienza el 11º concurso Reporteros en la Red, Periodismo Científico Online. Lo que son las cosas. Estaba saltándome hojas y de pronto me encuentro con esta noticia. Lucía Figar explica a Comunión y Liberación sus planes privatizadores en la Comunidad de Madrid. De fecha de 14 de octubre, pero parece que esto tiene que ver con una intervención de nuestra consejera de Educación en Italia, en meeting de Rimini, el 23 de agosto, en una mesa redonda, Meeting de Rimini, que llevaba el título Las experiencias y educación. Lucía Figar explicó la situación de la educación en la comunidad desde su perspectiva, lógicamente, y vemos que dice, y estas son palabras de Lucía Figar traducidas: en primer lugar, hemos elegido mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con fondos públicos, ampliar la oferta de plazas en las estructuras de este tipo de centro de la Comunidad de Madrid. Esos centros, dice Lucía Figar, están sostenidos con el dinero público, con fondos de los gobiernos regionales, pero tienen gestión privada y, por tanto, tienen titularidad privada y son gestionados de modo privado. Nosotros hemos aumentado, dice Lucía Figar, las plazas escolares ofreciendo estas plazas a centros que funcionaban como centros privados al 100%, en los que los padres tenían que afrontar el 100% de los gastos. Hemos acogido también a nuevos centros que tenían algunas dificultades dentro del programa de centros concertados y desde hace 7 años hemos ofrecido ámbitos públicos, regionales o de ayuntamiento, lugares públicos para que cooperativas, centros religiosos puedan llevar adelante sus propios proyectos educativos con la ayuda y el soporte de los fondos públicos. Bueno, solo un parrafito más. Dice Lucía Figar, dentro de estos centros, entre comillas, concertados, más de 2/3 ofrecen educación católica. Comunión y Liberación gestiona 2 centros. Comunión y Liberación gestiona 2 centros, por lo tanto, yo pienso, dice nuestra consejera, que estos 2 centros pueden ser más en futuro, obviamente, no solo quedarse en 2. Y entre paréntesis, aplausos. Bueno, estas noticias son más serias. 112 familias de la región no han recibido aún la beca comedor para sus hijos, del diario 20 Minutos. Y El País, el día 16, hablaba de las 400 plazas sin cubrir en las escuelas infantiles municipales. ¿Cómo puede ser? Bueno, Se nos ha colado algo por aquí. Un sonido que no sé de qué es. ¿Qué será esto? Common Light, qué asco de día. ¿Qué es esto? Son imágenes muy raras. Ah, bueno, ya sé. Es el tráiler en español.
Tengo que hacer algo importante para atraer la atención de los clubs.
¿Por qué?
Porque son exclusivos y divertidos y te dan una vida mejor. La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca?
Ah, ya sé de
te
qué
habla
va
de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red.
¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas?
20.000.
Esta idea pues suena ya, ¿no? ¿De qué va esto?
Nos ha robado nuestra página. Aquí dice que hemos robado el Facebook.
Ya sé lo que dice.
¿Y es verdad?
$1,000,000 no mola. ¿Sabes qué mola? $1,000,000,000.
Te vas a quedar atrás. Esto va más rápido.
¿Cómo que voy a quedarme atrás?
Tenemos que llevarle ante un tribunal federal.
Me muero de ganas por ponerme a tu lado a ver cómo nos firmas un cheque.
Fueres los inventores del Facebook.
Bueno, no sé, no sé. Bueno, ya está, basta de publicidad. Era el tráiler de la película La Red Social, que se estrenó la semana pasada y yo no he podido verla. No sé si alguno de nuestros invitados o invitadas ha llegado al cine a ver La Red Social. ¿Habéis visto La Red Social?
No.
¿No? ¿Y qué hacéis aquí entonces? Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar en el estudio de NNC Radio FAPA, desde Radio Enlace y para la Unión de Radios Comunitarias. Nuestro tema hoy es La Red Social. La red o las redes sociales, porque esto que veíamos ahora mismo en este tráiler, veíamos, perdonad por la imagen, oíamos, es una más de esas redes, ¿no? Vamos a dedicar nuestro monográfico hoy al tema de las redes sociales, por varios motivos. Uno de ellos es porque estamos un poco enganchados personalmente. Yo llevo una temporada en la que a veces me tengo que levantar por la noche a ver si alguien ha aceptado ser mi amigo y la gente no me acepta, no sé qué hacer. Así que os voy a presentar en primer lugar a nuestros expertos. Felipe Bernabéu, gracias por estar con nosotros. Nada. Felipe, hola.
Hola.
Eres experto en redes sociales, me consta.
Sí,
sí. ¿Y, cuál es tu red más usual o estás en varios ámbitos?
Mi favorita es Twenty, pero es porque es la primera en la que entré y la que están más amigos.
Pero tú tienes menos de Twenty.
¿Qué?
Tú tienes menos de Twenty, tú tienes 18, ¿no?
No. Yo no. ¿Qué es eso?
20 días.
Bueno, 20 es 20 en inglés.
Ah, vale.
Ya sabes que a veces mis chistes son pésimos.
Sí, mala broma y no había quien la cogiera.
Y bueno, la audiencia se merece un poquito más de respeto, perdonad. Prometo sujetarme más la próxima vez.
Vale.
Es una red 20 habitual entre gente joven como tú, ¿no?
Acá, sí, sí.
Perdona que lo diga, ¿no? Pero bueno, estás en los
18.
Bien. Bueno, ¿por qué no presentas a tu compañera también experta en redes sociales?
Vale. Aquí al lado mía tengo a Alba, que es también experta en redes sociales. Más que yo.
Mentira.
Bueno, llevamos un rato ahí charlando y yo creo que sí. Alba Sacristán, gracias por estar aquí.
No.
Sabemos que eres experta en redes sociales y cómo no es que nos has dicho, oye, ¿y por qué no haces la radio desde una red? ¿Para qué venir a un estudio de radio? No sé si te lo habías planteado.
Ah, no sé.
¿Sigues la radio por internet?
No mucho.
No, es mejor sintonizar el 107.5 de Radio Enlace, claro, en la zona noreste de Hortaleza, y dejar que las comunicaciones analógicas sigan ahí funcionando, ¿no? ¿Tú eres también usuaria de Twenty?
Sí.
Especialmente, ¿no?
Sí, bueno, sí. Bastante.
¿Alguna otra?
Facebook, Twitter y no sé, creo que ya. Así que usé mucho esas tres.
Bueno. Iremos poco a poco, ¿no? Preséntanos a tu compañera.
Pues la que tengo al lado es María.
Uh-huh. Hola.
¿Es socrática, presocrática?
Por Dios.
No.
Bueno, María, gracias por venir también. Sobre todo, gracias a lo siento Felipe, pero especialmente a Alba y a María, porque mañana tienen examen de filosofía y están repasando por el camino a los presocráticos frente a Platón, y bueno, pues esperemos que la profesora de filosofía sepa entender este servicio a la comunidad, que en la mentalidad de la polis era fundamental. El que nos cuentes la experiencia. ¿Tú de qué eres usuaria?
Yo también de Twenty, de Facebook y de Twitter, las tres las que más uso.
Son las más generales.
Sí. Sí.
Muy bien. Bueno, pues no nos vas a presentar al compañero que tienes a tu lado, porque es más compañero mío que vuestro. Por generación, por aspecto juvenil, más nuestro, pero bueno, Javier Rodríguez. Es miembro de la Junta Directiva de la Ejecutiva de la FAPA General de los Ríos, y eres uno de los organizadores de este evento que se va a celebrar en el Ateneo el próximo día 23 de octubre, con bueno, pues una jornada muy interesante. Gracias por venir desde Allende, las montañas de la Sierra de Madrid. Y buenas tardes. Los micrófonos, como siempre, son tuyos.
Y gracias, gracias por lo de la juventud, eso. Que
no, es que hace tiempo que no te veía y bueno, sí. Pues la verdad es que el verano te ha sentado muy bien.
Yo también te quiero.
Javier, ¿tú eres usuario de redes?
Yo ahora mismo, de una manera, digamos, no muy activa, lo único que uso de vez en cuando, sobre todo para contestar eso a gente que te pide solicitudes de amistad por la noche, uso Facebook. Uh-huh. Uso Twitter a veces y como nadie me ha invitado, no uso Twenty. Es algo que luego después hablaremos, de las invitaciones de Twenty.
Porque Twenty es una red.
Aparte de redes profesionales, que esas sí que las uso para otros fines.
Como redes LinkedIn, profesionales. ¿No? Cuéntanos, porque eso nos suena un poquito menos.
Sí.
A mí.
Sí, que pueden tener básicamente el uso bueno de LinkedIn, que es la más habitual y sobre todo usada internacionalmente. Es una red que bueno, pues se usa bastante de cara a obtener contactos profesionales, y de hecho me consta que las empresas de selección, el primer sitio donde miran siempre esta red, ¿no? Cuando alguien va y presenta un currículum o bueno, pues está seleccionado dentro de algún proceso, pues al primer sitio que quiera mirar es a LinkedIn, a ver si es verdad lo que dice, o a ver si coincide con lo que dice, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues puede ser que a lo mejor lo que viene en LinkedIn es la verdad, o en Facebook es la verdad y no lo que hay en el currículum, ¿no?
Sí, de hecho, en un programa ya de hace muchos meses, una experta en redes, Mar Monsoriu, nos hablaba de esa utilidad que ella, como profesional, antes de contratar a una persona, mira los perfiles, cómo se mueven las redes sociales, porque, bueno, es un mundo informático y tal, y desde luego es muy mal síntoma no estar en ninguna red social para alguien que se mueva en las modernas tecnologías. Que no aparezca en ninguna red social es signo de que no está enganchado a este, a lo puntero, ¿no?
Claro.
Bueno, pues queremos hacer un programa muy interesado, para especialmente para, hay que decirlo, para las madres y los padres, porque hasta ahora cuando hemos hablado han sido especialmente los expertos en comunicación, en redes, los que nos han contado sus cosas, lo que las prevenciones, precauciones o las maravillas de lo que la red social ofrece. Pero en este programa especialmente nos gustaría escuchar a los usuarios, a vosotros tres, como representantes de los jóvenes que están conectándose, compartiendo, conviviendo y demás, ¿no? A través de la red social. En vuestro, estáis en distintos grupos, vosotros estáis en bachillerato, vosotras estáis en bachillerato, Felipe acaba de dar un salto a otro bueno, pues a otra etapa educativa.
Sí. Otro universo global.
Y ¿lo usáis para contactos con amigos? ¿Para qué usáis el Twenty o el Twitter que comentabais hace un momento?
Bueno, pues yo, más que por contacto con amigos, pues para divertirme y pasar el rato, porque O sea, no soy mayor y a los amigos que he ido conociendo en toda mi vida, pues les sigo aunque sea teniendo la pista un poco. Entonces, pues para conocer a gente tampoco es la prioridad. Lo que más es para los amigos que ya tengo, pues divertirme subiendo fotos y tal, y comentando y poniendo sus muros, chistes y tal, y no sé, me entretengo así.
Cosas divertidas como divertimento. ¿Alguna vez lo has utilizado para estudiar? Oye, pásame, los apuntes de esto, ¿no?
Pues, bueno, sí, más o menos, porque también tiene un apartado que es un pequeño chat donde aparecen todos los que están conectados a Twenty, y entonces, pues, a partir de ahí le ves, ah, mira, está conectado este. Pues le preguntas, oye, ¿a qué anda hoy en tal asignatura? ¿Qué me la he perdido y tal? Y había deberes para mañana de esta cosa. Esa... Oye,
has hecho pellas.
No he hecho pellas.
No he dicho nada de eso. Se la ha perdido.
O sea, una parte lúdica, pero también tiene una parte práctica cuando un día no has podido seguir las clases.
Claro.
¿Y tú, Alba, contacto con tus compañeros de clase para lo de los apuntes o también una cuestión lúdica así de divertimento?
Las dos, para divertirme y de vez en cuando mandar un mensaje privado para preguntar si no he ido a clase y que si han mandado deberes o algo.
Y, bueno, pues es lo lógico, ¿no? Es casi una herramienta ahí de trabajo, o sea que algún profesor lo ha llegado a plantear como medio de comunicación entre el grupo del aula.
No,
¿os consta?
No, en mi caso no.
No, yo tampoco.
¿Usan vuestros profes, sabéis si tienen perfiles, si están en la red, si...?
Sí, pero no los aceptarían, creo.
Yo sé de un profesor que intentó utilizarlo para, bueno, pues desarrollar pues parte de su didáctica y tal, y me comentaba que no le había dado buen resultado, ¿no? María, tú también utilizas especialmente Twenty más que las otras, ¿no? Y la función de Twenty, yo tenía idea de que era sobre todo más en relación a imágenes, a cuestiones de tipo, pues bueno, pues no sé, que has estado en el parque, os habéis hecho unas fotos, las compartís, ¿no? ¿Surge a partir de eso?
Sí, principalmente es para subir fotos y comentarlas, pero ahora lo han estado como mejorando, le han estado incluyendo cosas y también puede subir vídeos, canciones. O sea, ahora es algo más global, pero en un principio era para subir fotos y que tus amigos las comenten.
¿Qué os parece si entramos, Javier, en el tema de las fotos? Eso de que se suban fotos así en las redes profesionales está muy mirado. Quiero decir, ahí te miran la cara, dices, hay una red que es Beauty People o algo así. Me han hablado de varias redes privadas. Y una es de Beautiful.
Si es Beautiful People, entonces
Beautiful People,
la mayoría tendríamos que retocar nuestras fotografías para poder entrar ahí, pero bueno.
Para poder entrar hay que ser muy,
claro,
muy guapo, muy guapa,
sí.
Y la gente te vota, si no, no puedes entrar, ¿no? La exclusividad, etcétera, o Small World, me parece que también tienes que ser muy rico para poder entrar en esa red social. ¿La imagen qué importancia crees que tiene?
Yo he tenido una experiencia hace muy poco, una experiencia de que alguien etiquetara una foto mía en Facebook. En realidad no era una foto mía, era una foto de un anuncio, bueno, era un escaparate que había en una tienda en Cádiz, una tienda de ropa, donde, bueno, pues le habían hecho una pintada. Haciendo referencia a que, bueno, pues decía más o menos la pintada que no me gusta la edad de 38 porque me aprieta el chocho. Más o menos, no sé si la habéis visto, ¿no? La habéis visto algo así, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió etiquetarme en esa foto y de repente me empiezan a llegar mensajes y mensajes y mensajes y mensajes de todo el mundo que comentaba esa foto, ¿no? Entonces... yo me horroricé, ¿no? Porque digo, si resulta que una foto en la que realmente yo no aparezco para nada, alguien la etiqueta y todo el que comenta cualquier cosa, pues me entra un mensaje. Además, bueno, pues yo tengo la dirección de correo con la que estoy dado de alta en Facebook, la tengo en el móvil, y entonces es con todo el rato entrándote mensajes en el móvil. Estaba en una reunión y me entraron como unos 25 mensajes en una hora, ¿no? Entonces, claro, para mí esto de que alguien te etiquete O sea, si tengo bastantes cosas en contra de las redes sociales, pues ya tenía una más. Y poco tiempo después me volvieron a etiquetar por segunda vez, para intentar vender unos gatitos, bueno, colocar unos gatitos una amiga. Entonces ahí ya me entraron menos mensajes, pero sí que lo que ves es que realmente la trascendencia que tiene simplemente un etiquetado y que la gente conteste, pues que esto se llega a magnificar, ¿no? En cuanto al volumen de mensajes que se puede generar. Y eso también da constancia de la importancia que tiene que esas fotos que se suben, pues sean fotos que como mínimo se puedan haber hecho o se puedan haber colgado con el consentimiento de las personas que figuran dentro de esas fotos, ¿no? Porque en este caso mío, como no eran fotos mías, pues me daba igual, ¿no? Pero por las mismas podían haber sido fotos mías. Yo no sé si ya vosotros habéis visto, entrando un poco en una materia que sí me gustaría tocar, que tiene que ver con la formación que se ha pretendido hacer desde hace tiempo hacia los jóvenes, básicamente, que sois los principales usuarios de las redes, o al menos los que las usáis más, ¿no? Seguro que hay muchas más personas mayores de 25 o 30 años que tienen perfiles en redes, pero seguro que las usan bastante menos tiempo, ¿no? Entonces, las propuestas o las iniciativas de formación que ha habido sobre redes sociales y sobre internet, algunas de las cuales las tenemos aquí en papel, y bueno, pues vamos a hablar en breve con una persona que ha sido una de las que ha participado en una de estas iniciativas. Yo creo que muchas veces se han quedado cojas en cuanto a poder explicar a los jóvenes la trascendencia que puede tener el que alguien suba una foto tuya sin tu permiso, y que esa foto, bueno, pues pueda circular por ahí, y que cuando te des cuenta y, bueno, pues denuncies esa foto, quieras quitar esa foto del medio, ya el tema pues se haya salido un poco de madre y la foto la pueda tener cualquiera.
Pues Javier, sí. ¿Me permites? Porque estamos ya en contacto con Jorge Flores, que es el director de Pantallas Amigas. Jorge, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. En el estudio está unos amigos, Felipe Bernabéu, bueno, pues Alba Sacristán, María Sánchez y Javier Rodríguez. Estábamos hablando de las redes sociales, de Twenty, y ahora Javier nos comentaba alguna experiencia sobre sus una experiencia que había tenido con las fotos que habían subido etiquetándole a él en ellas y bueno, lo que le estaba suponiendo, ¿no? Las pantallas amigas supongo que en parte tienen que ayudar amigablemente a solucionar este tipo de situaciones. ¿Qué recomendarías en estos casos, Jorge?
Bueno, nosotros sí, como bien dices, consideramos que las tecnologías, las redes sociales, son una extraordinaria herramienta, ¿no? Sin embargo, también tenemos constatación de que hay problemas, ¿eh? Nosotros trabajamos con muchos alumnados de primaria y de secundaria y, bueno, vemos que realmente no son conscientes de la repercusión que puede tener lo que hacen. Ya hace un tiempo se hizo alguna campaña y ya son conscientes de que tienen que configurar la privacidad, pero sin embargo no saben lo que significa realmente activar como solo amigos, ¿no? No saben que si un amigo de alguna manera presta la clave a otros, pues al final esos otros pueden acceder a su zona que cree especialmente protegida. O si él no cuida o ella no cuida las claves y se las roban, pues estamos en la misma situación. Y si de alguna manera él cuida bien sus claves y tiene seguridad, antivirus, etcétera, pero sus amigos no, pues estamos de nuevo en la misma situación. Por lo tanto, tienen una ligera idea, pero realmente no saben el alcance ni las posibilidades que puede haber detrás. Yo, por eso, nuestra misión solo se está consistiendo en hacerles conscientes de que su privacidad no depende solo de ellos, que también, pero por desgracia depende también de las demás personas. Y eso no lo podemos controlar. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de lo que subimos. Esa sería una primera y gran recomendación.
Yo una de las redes que más se ha citado aquí, porque nuestra, especialmente los invitados más jóvenes, es la que más utilizan, es Twenty. ¿Crees que da posibilidades para que de forma sencilla, intuitiva, se pueda pues tener ese tipo de precauciones a las que hacías referencia hace un momento?
Pues yo creo que Twenty está al mismo nivel que otras redes sociales, y por lo tanto, y por la forma en que funcionan, no da, yo entiendo, las facilidades que serían deseables. Sí, da facilidades, pero no suficientes. Por ejemplo, si mi privacidad depende de cómo tengas tú configurada la tuya, porque somos amigos, ¿por qué yo no puedo ver tu privacidad? O de otra manera, ¿por qué tú no puedes dejar que yo vea la mía? Que sería lo adecuado, ¿no? Perdón, que tú no puedes dejarme a mí que yo vea la tuya. Es decir, si estamos relacionados y vamos juntos en eso, ¿por qué la red no me permite eso? ¿Por qué, por ejemplo, no me avisa antes de publicar una etiqueta? Sí me permite retirarla o bloquearlas, pero ¿por qué no me avisa antes?
Claro, eso es lógico. Están nuestros invitados asintiendo con la cabeza porque tendría que ser una consideración mínima, ¿no? Y no funciona sin ninguna red, ¿no?
Ya, bueno, no podría establecer una comparación porque cambian incluso en sus políticas y las hay muy variadas, ¿no? O lo que fuera. Pero eso, desde el punto de vista informático, vamos a decir, es demasiado sencillo como para que suponga un problema hacerlo. Luego, de alguna manera, obviamente están buscando su propio interés, ¿no? Y ahí está habiendo muchos problemas, desde luego. Otra cosa muy típica es que, bueno, tú haces algo, pero realmente no sabes el alcance que eso tiene en la red o la propagación que tiene, ¿no?
Claro.
Realmente Facebook hizo algo pues en diciembre pasado en este sentido, pero nunca es suficiente porque, como en todo, vamos rápido, vamos pensando en ese momento lo que queremos decir y a quien se lo queremos decir, sin pararnos mucho a pensar a dónde puede llegar, ¿no? Y luego es tarde.
Bueno, es una también plataforma de difusión de algunos creadores, de músicos, etcétera, que se han hecho famosos o han conseguido que se les haga caso a partir de las redes sociales, y de hecho en algunas empresas hay incluso departamentos que intentan, pues a través de las redes sociales, llegar a sus clientes, ¿no? Pero en el mundo de los más jóvenes, que nos interesa especialmente pues por la naturaleza de nuestro programa, ¿cuál crees que debía ser, a lo mejor, y no te vamos a robar más tiempo porque sabemos que tienes una reunión ahora, ¿cuál crees tú que sería, digamos, la consideración más importante hacia el mundo de la red social? Conseguir una red social exclusiva, por ejemplo, hoy veía una crítica y la red social que se llama, ¿cómo se llama?, Lorea, pues para que el propietario de su información sea el usuario siempre y no una entidad privada. La pregunta sí es hacia qué tipo de principio, qué tipo de relación es el que tenemos que conseguir o buscar.
Hombre, yo creo, como digo, ser más conscientes de... Es más una cuestión de protección personal de los datos que de protección de datos personales. Es una actitud, debe ser una actitud solidaria, es decir, la primera oportunidad está en nuestra mano, en cuidar la privacidad propia y cuidar la de los demás, y entonces todos estaremos mucho mejor. Pero a las redes sociales sí que habría que pedirles mucho más respeto, mucho más transparencia, y sobre todo un mayor control de los datos por parte de los propios usuarios. Tenemos aquí también el problema de que podemos estar trabajando con una red social que se rige por unas leyes de otro país en cuanto a protección de datos, ¿no? Y esto pues está causando también muchos problemas. En ese sentido, tenemos suerte de que Twenty está en España y por lo tanto se rige por nuestras propias leyes.
La normativa española en ese sentido es bastante seria y rigurosa, ¿no? Tanto que ahora mismo casi todas las entidades tienen que ponerse las pilas en protección de datos.
Sí, desde luego, la Agencia Española de Protección de Datos está haciendo, pues obviamente, su trabajo, lo está haciendo bien. Hay demasiado trabajo por hacer, cierto es, y yo creo que con Twenty están llegando a un entendimiento para progresar en ese camino, sobre todo cuando hablamos de menores de edad que son más vulnerables por su quizás inexperiencia, y a la vez tienen que ser objeto de especial protección según la Convención de los Derechos del Niño. Por lo tanto, estamos en una situación delicada.
Bueno, pues te agradecemos, Jorge, tu participación en el programa. La página web vuestra es pantallasamigas, ¿no?
.net.
Pues
os recomendaría un vídeo, si entráis en YouTube, precisamente que habla de la privacidad en las redes sociales. Y está inspirado en YouTube, uno de los que hemos subido nosotros. Está inspirado precisamente en una conversación que tuvimos con una chavala de 14 años, donde le explicábamos todas las fugas que podría tener una foto que ella consideraba privada, ¿no? Y cómo se le iba cambiando la cara. Entonces, bueno, nos pusimos a ilustrarlo para que otros pudieran aprender de esa lectura.
Pues tomamos nota, www.pantallasamigas.net. Jorge, muchísimas gracias por tu colaboración en este programa.
Nada, a vosotros siento no poder estar más, pero a las 8:30 hay un acto público, no es tanto una reunión a estas horas, pero sí hay un acto público de emprendedores en Bilbao y voy a acudir.
Bueno, pues nada, un abrazo y la próxima vez pues dedicaremos más tiempo. Hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, pues son los problemas. Queríamos, no obstante, volver a la tónica inicial de las vivencias vuestras, ¿no? ¿Os ha molestado que alguien suba alguna imagen vuestra o algún comentario vuestro? María, Alba, Felipe.
No.
No.
¿Nunca? Amigos son comedidos.
Sí. Pero sí que habéis visto en algún caso alguna foto de los demás que si hubiera sido vuestra os hubiera gustado que no hubiera estado.
Sí.
Esto que dices, se ha pasado, ¿no?
Sí, pero es que se la suelen hacer ellos, ese es el problema.
Pero normalmente las fotos que puede subir algún amigo mío son porque yo he estado con él cuando me las ha hecho o porque yo le he dicho, venga, pues súbelas. No tiene fotos mías todo el mundo o gente que yo no quiera que las suba, solo gente de confianza.
¿A qué gente de confianza le dais la amistad? Es decir, yo, por ejemplo, me meto en Twenty y cielos, a cualquiera que pida, no. Tiene que tener, pues, no sé, ¿cómo funciona eso? Porque los que estamos un poco pardillos, ¿cómo funciona el ser amigo vuestro a través de una red social?
De hecho había un chiste de la revista del jueves que decía, hablando de las redes sociales, que decía, joder, 575 amigos y ni uno me puede dar un puto pitillo. Algo así, ¿no? ¿Veis que la consideración de amigos de las redes sociales es excesiva? Es decir, que vosotros, pues fácilmente, si alguien os pide la solicitud de amistad, incluso si Juan os la pidiera una noche de esta, la solicitud de amistad a través del Facebook, le decís que sí, tomáis algún criterio de cara a seleccionar a los amigos o qué hacéis un poco, cómo lo veis.
Pues bueno, o sea, yo si veo que tienes un nombre tal cual, porque hay veces que se ponen nombres que no corresponden con el suyo auténtico, pero si veo que tiene el suyo tal cual y le conozco, pues sí que le acepto, o sea, aunque no sea mi amigo, bueno, o sea, mi amigo conocido, vamos, porque allí amigos es todo el mundo. Puede ser tu madre y también es amigo tuyo. Entonces,
en esos casos, que son especialmente peligrosos, entre comillas, a las madres, a los padres, a los tíos, tal, se les admite sabiendo que van a hacer una función de vigilancia.
Uy, Dios, yo tengo a mi jefe enganchado en Facebook y cada vez que voy a la oficina a coger material o a cobrar o algo así, me dice, joder, pues tal, y me habla todo el rato de Facebook y yo como digo, ala, pero ¿cómo sabes esto? Y dice, es que está bien Facebook y te he visto. Por ejemplo, el otro día me dice, bueno, pues mañana ya os veis y tal, y digo, ¿y eso cómo lo sabes? Y dice, pues porque lo he visto en Facebook, eso lo has puesto, que mañana os ibais a ver, y yo, y ya te entra mucho miedo, porque dices, es que me está viendo todo lo que estoy diciendo, y es mi jefe.
Y es tu jefe, sí. Bueno, hay que decir que Felipe, además de estudiar, trabaja, pues, como payaso, como, ¿cómo se dice los que mueven las marionetas, Mario?
No sé, guiñolista.
Guiñolista.
No sé, o sea, no sé cómo se llama.
Vaya lío.
guiñolista,
guiñolman,
globoflexista y infinidad de cualidades, y además de estar en las redes sociales,
obviamente,
como es obvio. Bueno, la verdad es que el que te vea tu jefe, el que te vean tu padre y tu madre, tal, ¿cómo lo lleváis? Cuando dicen, ¿te haces amigo mío?
Yo soy amigo de mi madre en Facebook, pero por suerte no se mete casi nada de tiempo, entonces...
Lo mismo yo.
Y cuando se mete no lo pilla, nada, entonces, no sé, mi madre es como más, pero... Pero no sé, mi jefe sí que me da miedo.
¿Y tú, María, que decías que tu madre, que está escuchándonos, está muy enganchada?
No, ella tiene Facebook, yo el Facebook lo uso menos. Yo uso más el 20, entonces tampoco me puede vigilar mucho.
Pero a veces los padres os piden también entrar en 20, ¿no?
Sí, mi madre pidió, por ejemplo, una invitación a 20 y se la mandé. Y me tiene como amiga, pero creo que mi hermano no la ha aceptado todavía.
¿Tu hermano?
Mi hermano no aceptó a mi madre en 20 todavía, porque ya le envié una invitación y mi hermano sabía que era mi madre y todavía no la ha aceptado, por lo que tengo entendido.
Una cuestión que a mí me ha pasado con las redes sociales es que hay gente a la que veo todos los días y apenas me cruzo y si acaso digo buenos días, pero después nos hacemos amigos en la red social. ¿Os pasa eso con vuestros compañeros de clase?
Sí.
Sí. Tienes un montón de gente con la que no hablas, pero la tienes ahí en 20, uh-huh. Pero vamos, que la tienes ahí pinchada, o sea, ni te hablan, ni te comentan fotos, ni nada. O sea, los tienes por tener.
Lo que pasa es que vosotros con esto, ¿creéis que de verdad se puede, teniendo esta falta de categorías en cuanto a las amistades, ¿no? Que no puedes establecer distintas categorías de amigos, sino que todos al mismo saco. ¿Vosotros creéis que de verdad se puede ser sincero? O puede ser tu muro, lo que tú puedas escribir, puede ser de verdad un sitio donde tú escribas lo que pienses sabiendo que lo va a ver gente que no solo no es tu amiga, sino gente que a lo mejor puedes haberle dado la amistad porque, bueno, pues por no quedar mal con ella. Es decir, ¿sois sinceros en lo que decís o es mucho más juego que otra cosa?
Hombre... Es que...
Yo no suelo poner nada personal ni nada.
No, claro, eso
yo suelo
es
poner
poco...
vídeos o en plan de... Anda, mira este vídeo de música, pero no suelo poner nada personal ni de lo que he hecho ni nada.
También depende del tipo de persona. O sea, hay gente que sí, que le da igual poner lo que quiere y otras que no. Yo, por ejemplo, lo tengo todo privado, no tengo ningún dato personal mío. Uh-huh. Entonces depende del tipo de persona.
Claro, entonces...
Y de lo que quieras que vean los demás o no.
Sí, pero también de otras maneras... Existe la opción del mensaje privado, que es cuando tú quieres decirle algo a otra persona y es privado porque tú antes se lo mandas a esa y no lo puede ver nadie más.
Lo que pasa es que el mensaje privado es la misma fórmula que el mensaje de correo electrónico normal de toda la vida. Y vosotros veis que otra gente sí que sea fácilmente, yo, bueno, pues lo que he visto, yo no tengo cuenta en 20 porque ya os digo que nadie me ha invitado, ni incluso los de 20 que pretendí que me invitaran, pero no me invitaron. Sí que he visto gente, bueno, pues conversaciones muy subidas de tono, gente que en el muro cuenta cosas, bueno, pues que seguramente no las contaría en el salón de su casa. Aunque vosotros no lo hagáis, ¿lo habéis visto que eso...?
Yo
o sea,
sí.
que la gente no sí. tiene ningún reparo en contar, sí. pues desde sus andanzas sexuales, por ejemplo, ¿no? Que puede ser a lo mejor lo más... Que ya hemos visto incluso que antes lo que hacíamos los chicos, que contábamos muchas mentiras en ese aspecto, ¿no? Pues ya vemos que también las chicas son igual de fanfarronas, ¿no? En sus andanzas, ¿no? Por algunas cosas que he visto yo, ¿no? Y te das cuenta que bueno, pues que es cierto que muchas veces la gente pues se pasa tal vez, ¿no? En el...
Pues a mí me gustaría conocer también la perspectiva desde el otro lado del que hemos hablado en el instituto, de los profes, hemos hablado más de madres y padres, pero me gustaría oír la versión o cómo lo viven. Y mira, para eso tenemos a Elvira González, que es amiga de Javier, pero vamos a presentarla como profe de instituto y mamá sufridora de redes sociales, ¿no, Elvira?
Sí, buenas tardes.
Hola, Elvira.
¿Qué tal?
A Javier ya lo conoces,
sí.
Pero a Felipe, a Alba y a Mariano.
Hola
a
todos.
Buenas.
Hola.
Que, ¿por qué nos dice Javier que eres mamá sufridora de redes sociales?
Bueno, tengo dos hijos, entonces tengo un hijo adolescente que hace uso, claro, como estoy oyendo a vuestros ahí contertulios, que también hace uso pues de las redes sociales que están hablando, que están comentando. Y luego también, por supuesto, pues claro, en la vida diaria están y en el instituto, claro, todo el mundo tiene Twenty, o si no tiene Twenty tiene Facebook, o si no Twitter, en fin, que eso es algo que está en el día a día, sí.
¿Tú crees, Elvira, con siguiendo un poco la conversación que teníamos ahora, que los contertulios, como tú dices, que tenemos aquí son gente formal, sí, que hemos hecho la elección, la ha hecho Juan fatal, porque tenía que haber buscado gente más informal? ¿Cómo crees tú realmente que, bueno, pues por lo que tú conoces, que la gente se relaciona con los demás? ¿Son tan comedidos o, bueno, pues la gente va un poco más a saco y a veces incluso pues hace cosas que seguramente con el tiempo se arrepentirá?
Hombre, yo creo que es verdad que hay casos excepcionales, uh-huh, y de verdad quiero creer que son excepcionales los casos en los que se sube el tono, por uh-huh, ejemplo, las conversaciones. Yo creo que la misión, por ejemplo, de los educadores, de la gente que estamos en los institutos, va un poco más en la línea de que sean capaces de elegir. Uh-huh. Es muy difícil enfrentarte a un chico joven, es muy difícil enfrentarte a una red social y en un determinado a una oferta que se te puede hacer y que no sabes muy bien qué decidir. Entonces yo creo que los educadores, más que limitarles o decirles no entres aquí o asustarles, mira, que tened mucho cuidado, qué tal, yo creo que es mucho más importante el ayudarles a cómo elegir, ¿no? El que vean, sean capaces de analizar todo lo que les ofrece y que ellos sean capaces de elegir esto, ¿no? ¿Por qué? Y que sean capaces de razonar por qué. Entonces, desde un punto de vista educativo, yo creo que las redes sociales tienen muchísimo juego, uh-huh, yo incluso las utilizo para hablar con mis alumnos, pero también tienen que ser capaces de saber cuándo están haciendo algo que no debe ser así por una serie de razones, no porque se lo diga yo, uh-huh, sino porque lo que están haciendo pues no es acorde a su edad, o que para mantener ese tipo de conversaciones necesitan comentárselo a sus padres, por ejemplo. Y todo esto yo creo que tiene que fluir de un modo natural por parte de los chicos, que no tiene que ser algo impuesto por nosotros o tiene que haber una prohibición, porque cuanto más les prohibamos, más eso suscita la necesidad de ir a las redes, claro, a ver qué pasa ahí y tal, ¿no? Que es verdad que hay conflictos y es verdad que hay a veces incluso agresiones verbales, amenazas, conversaciones subidas de tono, claro que las hay, pero yo quiero creer que son excepcionales, porque quiero creer que tanto en las casas como en los centros educativos trabajamos mucho para que ellos sean capaces de discernir y que sean capaces de decidir y tomar elecciones.
Yo quería haceros a todos y a todas una cuestión. ¿Tomas una elección dentro de qué? De la red social, que bien se puede llamar Facebook o Twenty, etcétera, etcétera, pero que no deja de ser un invento de una empresa con unos intereses comerciales que tiene como principal riqueza, valor, caudal, el disponer de los datos personales de la gente, ¿no? El desarrollo de las redes sociales es imparable, Elvira. Está claro, pero detrás de todo esto, ¿quiénes están? ¿Debemos promocionar este tipo de redes sociales? ¿Cómo lo veis? Y no solo a Elvira, sino a los demás. Que empiece Elvira, que no nos ve las caras.
Sí. Bueno, yo creo que tanto como promocionar, pues quizá no, ¿no? Lo que pasa que es cierto que cuando los chicos empiezan en... cogen afición a algo, pues tienen mucha energía, lo toman con mucha alegría, con mucha emoción, y entonces, pues, para ellos ahora es la novedad y les gusta, ¿no? Entonces yo lo que no creo es que debamos... me refiero de un punto de vista de educador, estoy hablando ahora. El decir, no, esto es malo, esto, tenés cuidado con ello y tal, ¿no? Es verdad, es un producto comercial con unos intereses que evidentemente son, imagino, puramente económicos, ¿no? O mayoritariamente económicos, dejémoslo ahí. Uh-huh. Y yo creo que también sería muy interesante que los chicos en un determinado momento sean capaces de decir, bueno, pues ahora Twenty no. Ahora voy a coger, voy a hablar con mis amigos, me voy a ir a una cafetería, me voy a ir al parque y voy a relacionarme con ellos de tú a tú, ¿no? Entonces yo creo que esa es la idea, es decir, que ellos sean capaces de decir también que Twenty no, que Twenty no, que Facebook no, que una red social no, y que ahora cojo y quedo contigo, oye, quedamos a tal hora, y cojo y me voy a otro espacio a relacionarme contigo de otra manera. Entonces también es un modo de enseñarles a elegir, ¿no? Elegir la red social sí o no, o por qué elegirlo. ¿Qué interés tiene? El enseñarles también, mostrarles también qué intereses tienen esas redes, que a lo mejor no es el que tú te diviertas, ni mucho menos, sino que el interés es mucho más, digamos, oscuro que ese, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues también que ellos lo vean, pero claro, imponérselo de alguna manera es complicado, ¿no? Porque el rechazo del adolescente es inmediato. Entonces yo creo que de una manera mucho más explicárselo para que ellos lo interioricen y de alguna manera digan, pues ahora el hijo no quiero esto, o no quiero relacionarme en Twitter, o no quiero relacionarme en Facebook o la red social que sea.
¿Tú crees, Elvira, que, porque bueno, aquí tenemos encima de la mesa unos manuales que he traído yo, que ya directamente Felipe ya lo ha dejado en el suelo, no sea que se moviera mucho, sobre que son manuales que se han hecho pues para los jóvenes, concretamente ese era del proyecto Prometeo, de la CLI, para jóvenes de 15 a 17 años, sí. Otro de los manuales era, lo había editado Pantallas Amigas, de Jorge Flores, que ha estado hablando hace poco con nosotros. Y los he querido traer para que ellos vieran un poco qué materiales estaban usando para intentar explicarles a ellos, bueno, pues cuáles son los riesgos y la verdad que las caras que han puesto al verlos, pues hombre, se han reído alguna anécdota por alguna cosa que les suene, pero sí que es verdad que bueno, pues que si realmente te tienes que leer esto, y esto es la vía para aprender a tomar las decisiones que tú comentas, porque Jorge ha hablado de que los jóvenes tienen inexperiencia y yo creo que en esto lo que tienen es exceso de experiencia, ¿no?
Sí.
O sea, podrán tener inexperiencia en otras cosas, pero en esto yo creo que tienen mucha experiencia y ¿no crees que habría que hacer algo más para que realmente bueno, pues verdaderamente se pudiera elegir?
Hombre, yo creo que a nivel institucional, el Estado, no sé exactamente, o algún tipo de gobierno sí que debería poner algunos límites, ¿no? Pero yo creo que ahora lo que estamos hablando en concreto es la relación directa de los chicos con esas redes sociales, ¿no? Es decir, en el día a día, ¿cómo podemos nosotros de alguna manera protegerles? Que en definitiva es lo que queremos, proteger a nuestros jóvenes, pues de que les pueda pasar algo desagradable, ¿no? Entonces, abordar, por ejemplo, estos libros que me está diciendo que un chaval, pues un chaval no va a coger y se va a poner él así, pues porque le sale de natural, va a ponerse a leer un libro así, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que venir, pues eso, pues a través de su familia o del centro educativo, y entonces explicarles que no todo es maravilloso, ¿no? Sino que tiene unos problemas y una serie de problemas, y que la única intención que tenemos es eso, protegerles ante algo que ellos no son muy conscientes. Hay veces que no son muy conscientes de los peligros que existen y de los peligros que puede entrañar esto. A veces yo les cuento a mis alumnos los riesgos que puede tener, así un poco en plan anecdótico, pues el entrar en una red social en un determinado caso, una determinada historieta, con simulaciones que hacemos en clase, y a veces se quedan como sorprendidísimos, ¿no? Como diciendo, anda, pues es posible. Digo, ¿y tú? Decidme cuántos de vosotros les podría haber pasado esto. Y la verdad es que se quedan muy sorprendidos cuando se dan cuenta que a cualquiera le podría haber sorprendido. A cualquiera le podría haber engañado, porque no tiene las estrategias para decidir, no, por este camino no, y aquí yo corto, en esta situación corto en este momento, ¿no? Que podría ser, pues yo qué sé, cualquier estrategia, ¿no? Pues si una persona es mayor de edad o te hace una insinuación de determinado tipo, pues en ese momento tú sabes que esto ya no te interesa y tienes que cortar ahí.
Pero está que claro ellos, que se ha despertado el interés de Felipe, que ha retomado el libro. Pero es que estamos ya al final del programa y entonces yo quería, por un lado, hacer una pregunta muy directa a algo que seguro que están viviendo, pensando en este momento, especialmente Felipe, Alba y María. ¿Qué sentís cuando se habla de protegeros? ¿Pensáis que los adultos estamos muy preocupados en protegeros, pero que realmente no es necesario, etcétera? ¿O pensáis que pues es verdad que, bueno, pues que hay que tener esas, no sé, qué impresión tenéis cuando oís pues a esta madre profesora, ¿no? Sufridora que decía Javier, hablando de esta protección que hay detrás de los adultos que quieren que sentís? Honestamente. Os veo las caras.
Alba está a punto de hablar.
No sé, yo creo que depende de cómo de que no te tienen que decir que los tienes que proteger, los tienes que proteger tú, porque por mucho que te lo digan, si tú dices, bueno, no va a pasar nada, y pones todos tus datos personales, pues es problema tuyo. Por mucho que hagan los demás, no.
Claro. Luego, yo creo que también. Nosotros ya, bueno, yo tengo ya 18 años y ellas tienen 17, y cuando ya salió el 20, pues, y cuando yo, por ejemplo, me metí en 20, ya ya había tenido bastante experiencia en todo el mundo de internet, y ya me habían hablado de tal, y tampoco me
tampoco me fue mucha novedad de lo de proteger los datos y todo eso, porque yo eso ya lo sabía de antes. Entonces, pues a la gente ahora que tiene 13, 14 años, o incluso antes, que se metan en Twenty, pues eso
bueno,
es lo que
de hecho, tienes una hermana que tiene 12...
Sí, aún no le deja
la, tener... ¿Tiene perfil? O sea,
no, mi madre todavía no le deja.
Bien.
Pero sí, o sea, la gente de esa edad más o menos que empieza a entrar ahora sin saber nada, pues son los que se pueden llevar más uh-huh. sustos y yo creo que sí, eso es lo que hay que machacárselo bien para que se les quede claro.
Los debo proteger.
Sí. Bueno, pues estamos en el final, Elvira. Muchísimas gracias por haber contestado y haber participado este ratito con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Y porque es que no nos queda más remedio que despedir el programa. Ya hemos llegado a la hora. Así que, bueno, pues en otra ocasión, pues esperamos verte aquí en el estudio.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Elvira.
Gracias.
Adiós. Bueno, a vosotros es que podríamos estar otra hora más, ¿no? Que hay muchas cosas que contar. Hemos hablado por el camino del uso de otras tecnologías, que ya el iPhone, etcétera, se está utilizando para seguir conectado. ¿No? ¿Has seguido conectado durante la charla, Felipe?
No, lo he apagado el móvil por si acaso hacía el pip, 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 pip.
Ah, bien. Se te agradece. Bueno, sí. Pues nada, hemos llegado al final del programa. Javier, gracias.
Gracias.
Suerte ti, en esta jornada del próximo sábado 23.
Seguro que sale fenomenal.
Sí. Suerte a vuestra jornada de mañana, Alba y María. Seguro que presocráticos y,
mejor todavía.
Y Platón van a salir bordados. Felipe, habla con tu jefe.
Pero no a través del Facebook.
Hay buen rollo,
Bueno, pues nada, que tengáis una buena semana educativa. La próxima semana nos veremos aquí con algunas personas un poquito más mayores. Vamos a estar con becarios, investigadores. Son nuestros hijos que han crecido un poquito más, que están en la universidad y que, bueno, pues eso. Que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.
Vale.
NNC Radio FAPA.